Libro tercero, el libro de los cambios. No hagas que tus aflicciones perturben a aquellos que se han ido de este mundo de los hombres. No invoques nombres, porque invocar a aquellos que han pasado allende este reino es perturbar su paz. Por eso es que aquellos a quienes se llora padecen profundamente por aquellos que lloran. Haz que haya paz. Además, es de buen tino la ley de la injuria siendo lo que es. Por lo cual os digo, no han de proferirse nombres. Pax Vobiscum. Capítulo séptimo. Poco importa explicar cómo atravesé el Canadá, la marcha por las montañas rocosas y el trayecto hacia Winnipeg, Thundermay, Montreal y la ciudad de Quebec. Miles, quizá decenas de miles de personas lo han hecho. No obstante, pasé por ciertas experiencias inusuales acerca de las cuales podría escribir, si bien no es este el momento de hacerlo. Durante mi travesía por el Canadá sentí el impulso de dirigirme a Inglaterra. Estaba persuadido de que la tarea que aún debía realizar comenzaría allí, en aquel pequeño lugar que solo había visto a la distancia, desde la tronera de un barco que zarpaba a Cherburgo y cruzaba el Canal de la Mancha antes de poner proa rumbo a los Estados Unidos. En Quebec efectué algunas averiguaciones y me ingenié para conseguir toda la documentación necesaria, pasaporte, libreta de trabajo y todo lo demás. Inclusive me las compuse para obtener un carnet del Sindicato de Trabajadores Marítimos, pero tampoco tiene importancia que me detenga en detalles respecto de cómo logré todas esas cosas. Ya en otras oportunidades he dicho que el estúpido sistema de expedientes de los burócratas solo sirve para entorpecer a la gente que obtiene sus documentos de manera legal. En mi caso particular puedo afirmar rotundamente que las únicas veces que tuve algún inconveniente para entrar en un país fue cuando mi documentación estaba en regla. Aquí, en Canadá, cuando podía moverme mejor y viajar a los Estados Unidos, siempre había algún tropiezo con mis documentos, siempre había algo que estaba mal, algo para que algún funcionario de inmigración pusiera reparos. O sea que los burócratas son parásitos a los cuales habría que eliminar como piojos. Vaya, que sería una buena idea. ¿No es cierto? Retorné, pues, a Montreal y una vez allí, con mis papeles perfectamente en regla, me enrolé en un barco como marinero. El sueldo no era de maravilla, pero lo que a mí me guiaba era el deseo de ir a Inglaterra. Y como no tenía dinero para adquirir un pasaje, cualquiera que fuese la paga era mejor que nada. El trabajo no fue muy duro, pues meramente consistía en redistribuir la carga y meter cuñas en los soportes. A poco nos encontramos ya navegando por el Canal de la Mancha, y no mucho después nos internamos en el Solent, camino de Southampton. Como a la sazón me encontraba franco de servicio, pude sentarme en la popa y contemplar el panorama de Inglaterra, que me atrajo muchísimo. Aquel cuadro me parecía de un verde insuperable. Todavía no había visto Irlanda, cuyo paisaje es, con mucho, más imponente y, en consecuencia, me sentía profundamente extasiado. El hospital militar de Netley me intrigó mucho. Desde el agua me había parecido una residencia real o de alguien de categoría semejante, pero uno de los tripulantes se echó a reír estruendosamente y al punto me aclaró que aquello no era más que un hospital. Seguimos hasta pasar por Wollaston, a la derecha, y por Southampton, a la izquierda. En la primera me interesó ver la base de los superhidroaviones navales que por entonces alcanzaban muchísima nombradía en el lejano oriente. En Southampton, donde enseguida atracamos, subieron a bordo algunos funcionarios con el fin de revisar la documentación de la nave e inspeccionar las instalaciones de la tripulación, y por último nos concedieron permiso para desembarcar. Estaba ya a punto de marcharme cuando me llamaron de inmigración para efectuar un nuevo trámite. El empleado examinó mis documentos y se mostró muy cordial y complacido cuando, al preguntarme, ¿cuánto va a quedarse?, le repuse, voy a vivir aquí, señor. Estampó entonces los sellos pertinentes en mi pasaporte y me dio la dirección de algunos albergues para marineros. Abandoné la oficina de inmigración y por un momento me detuve para echar una última mirada al vetusto carguero en el cual había arribado al viejo mundo procedente del nuevo. En ese instante pasó un funcionario de la aduana, con una sonrisa en el rostro y entonces, de improviso, sentí un golpe mayúsculo en la espalda y fui trastrabillando contra una pared al tiempo que mis dos maletas rodaban por el suelo. Me rehice de mi aturdimiento y al volverme vi a un hombre sentado a mis pies. Era un alto funcionario de la aduana que se dirigía a toda prisa a su trabajo y había calculado mal la distancia para entrar por la puerta. Me acerqué a él, pues, para ayudarlo a levantarse, pero al extenderle las manos me las golpeó en un arranque de furor. Retrocedí muy sorprendido, como que el accidente no se había producido por mi culpa, puesto que yo no había hecho más que estar allí de pie, tranquilamente. Recogía mis valijas para marcharme, cuando me gritó que me detuviera y, sin más ni más, llamó a dos guardias para que me prendiesen. Entonces se acercó presuroso el empleado de aduana que antes me había atendido en la oficina, y dijo: «Está todo bien, señor. Todo bien. Su documentación se halla perfectamente en regla». El rostro del alto funcionario pareció nublarse de ira y nadie agregó palabra. Entonces, a una orden suya, me condujeron a un cuarto donde abrieron mis maletas y echaron todo en el suelo. Como nada anormal pudo encontrar entre mis cosas, me pidió el pasaporte y los demás papeles. Se los di y comenzó entonces a hojearlos hasta que por último refunfuñó que yo tenía un visado y un permiso de trabajo y que no necesitaba ninguno de los dos. Dicho esto, rompió mi pasaporte y lo arrojó en el canasto. Sin embargo, de pronto se detuvo, recogió todos los papeles y se los metió en el bolsillo para hacerlos desaparecer, supongo, en otra parte. Después hizo sonar un timbre y enseguida llegaron dos hombres de una oficina externa. «Este hombre no tiene documentos», les manifestó, «de manera que hay que deportarlo». «Pero», intervino el empleado que había sellado mi documentación, «yo los he visto. Yo mismo los sellé». Entonces el jefe se volvió hacia él furibundo y le espetó tales cosas que aquel pobre hombre se puso pálido. Luego me llevaron a una celda y allí me dejaron. Al día siguiente vino a verme un joven bobalicón y sonriente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acarició su cara de lechuguino y me dio la razón en cuanto a que yo hubiese tenido los documentos pertinentes. No obstante eso, me dijo, el ministerio no podía tener entredichos con la oficina de inmigración, de manera que debía ir al sacrificio. Lo mejor que podía hacer, expresó, era reconocer que había extraviado mis documentos a bordo, porque de lo contrario me mandarían a la cárcel por un buen tiempo y, de todos modos, al finalizar la condena me deportarían. Dos años de prisión era algo que me desagradaba en extremo, de manera que tuve que firmar una declaración donde confirmaba haber perdido mi pasaporte en el mar. «Ahora será deportado a Nueva York», me dijo el mozo. Pero eso excedía mis cálculos, puesto que yo había salido de Montreal y luego de Quebec. La respuesta fue inmediata: debía dirigirme a Nueva York porque, si iba a la provincia de Quebec y narraba lo sucedido, la prensa podía echar mano de eso y desatar un escándalo, puesto que el periodismo estaba siempre ávido de todo lo sensacional. No para hacerle bien a nadie, sino tan solo porque la prensa medraba, y medra con lo sensacional y el enredo. Me encerraron en un calabozo durante un tiempo hasta que al cabo, cierto día, me anunciaron que al siguiente sería deportado. Cuando por la mañana me sacaron de la celda, allí estaba aquel alto funcionario, radiante de gozo, porque por insignificante burócrata que fuese había logrado subvertir la justicia con arreglo a sus deseos. Por la tarde me llevaron al barco y me comunicaron que me obligaban a trabajar y que mi tarea sería la más pesada de a bordo: echar carbón en los depósitos de uno de los más viejos quemadores. Sin embargo, volvieron a conducirme al calabozo porque el barco no estaba aún preparado para zarpar y el capitán no podía aceptarme a bordo hasta una hora antes de la partida. 24 horas después me condujeron nuevamente al barco y me encerraron en un pequeño compartimiento donde debí permanecer hasta que la nave hubo traspuesto los límites territoriales. Al rato me sacaron de la celda porque eso era aquel reducido compartimiento y entonces me dieron una pala y un rastrillo estropeados y me ordenaron quitar la escoria. De este modo realicé la travesía del Atlántico, de regreso a Nueva York. Cuando una mañana divisamos tierra, el capitán me mandó a llamar y me habló a solas. Me dijo que reconocía que había sido tratado injustamente. Pero también me manifestó que la policía subiría a bordo para arrestarme, que me condenarían por entrar en forma ilegal en los Estados Unidos y que después de cumplir la sentencia sería deportado a China. Miró en torno de él y se dirigió a un cajón de su escritorio. «Un hombre como usted», me dijo, «puede escapar con facilidad si lo desea. El mayor inconveniente son las esposas. Aquí tengo una llave que sirve para las que se usan en los Estados Unidos. Voy a volverme de espaldas para que usted pueda tomarla porque, como comprenderá, no puedo entregársela yo. En cambio, si usted se apodera de ella, yo no tengo por qué darme cuenta de nada. Dicho esto, se volvió y yo, ni corto ni perezoso, me metí la llave en el bolsillo. Aquel capitán era un hombre muy honesto, a no dudar. Cuando la policía norteamericana subió a bordo haciendo sonar las esposas, les manifestó que yo no era persona de causar trastornos de ninguna especie y que, en su opinión, no era culpable de nada, sino que todo había sido urdido por un infame funcionario de inmigración. El más antiguo de los policías rió con cinismo y dijo que estaba totalmente de acuerdo, que todo hombre cae siempre en las maquinaciones de alguien, dicho lo cual me cerró de golpe las esposas en las muñecas y me dio un fuerte empujón hacia la escala de cuerdas, es decir, hacia la que usan los pilotos y la policía para abordar y dejar un barco cuando éste se halla todavía en el mar. Con alguna dificultad conseguí descender por la escala pese a los policías, que estaban convencidos que me iba a caer y ellos tendrían que sacarme del agua, y, una vez a bordo de la lancha, me enviaron de un violento empujón hacia la popa. Luego, ambos se dedicaron a la tarea de preparar un informe y pusieron la embarcación rumbo a la costa. Yo esperaba la oportunidad de que los muelles estuvieran tan cerca. Entonces, en un momento en que los policías no miraban hacia donde yo estaba, de un salto me arrojé por la borda. El agua estaba hecha una calamidad. En la superficie flotaba una tenue espuma de petróleo y suciedad está formada por las inmundicias que echaban los barcos surtos allí y por la que salía de los diques, y por todas partes se veían diarios, cajas, pedacitos de coque y trozos de madera de toda clase. Me zambullí profundamente y busqué la llave para abrir a las esposas, hecho lo cual las dejé caer al fondo del agua. Tuve que subir en procura de aire pero, no bien afloré a la superficie, sentí una descarga cerrada muy cerca de mí, tan cerca que uno de los proyectiles me salpicó agua en la cara. Tomé aire rápidamente y me sumergí otra vez para dirigirme no ya a los pilares del muelle más cercano, sino a otro algo más distante, con la idea de que la policía estaría esperando que nadase hacia el más próximo. Poco a poco me dejé llevar hacia la superficie hasta que solo la boca y el mentón asomaron fuera del agua, y entonces volví a respirar profundamente, varias veces en esa oportunidad. No hubo disparos, entonces, pero alcancé a divisar apenas la lancha de la policía en el momento en que pasaba frente al desembarcadero más cercano. Volví a sumergirme con todo sigilo y nadé lentamente, a fin de mantener mi reserva de aire, hasta el muelle. De pronto sentí que me daba un topetazo e instintivamente saqué las manos y me así de algo contra lo que había dado mi cabeza. Se trataba de una masa de meiras semihundidas que evidentemente habían caído del muelle medio en ruinas que se erguía encima de mí. Me aferré, pues, a aquel maderamen, dejando tan solo la cara fuera del agua. Después, como no percibía ruido alguno, me incorporé cautelosamente y a la distancia pude ver la lancha de la policía que, junto con otras dos, se hallaban acechando debajo de las vigas del otro muelle. Entretanto, sobre este se movían de un lado a otro algunos policías armados, revisando los diversos edificios. Permanecí inmóvil porque de improviso apareció un bote con tres policías que remaban silenciosamente. Uno de ellos llevaba un par de prismáticos con los que escudriñaba todos los muelles del sector. Lentamente me deslicé entonces del envigado y me hundí en el agua de manera que solo la nariz y la boca asomaran en la superficie. Al cabo de un rato levanté un poco la cabeza. El bote se hallaba ya a un buen trecho de mí, y mientras miraba oí gritar para mí que ese tipo ya debe de estar tieso. Después tendremos que extraer su cadáver. Me eché de nuevo sobre el envigado y entonces me di cuenta de que temblaba de manera incontenible a causa del frío que me comunicaban mis ropas empapadas y del fuerte viento. Cuando ya empezaba a oscurecer logré encaramarme sobre el muelle y enseguida eché a correr para ocultarme en un cobertizo. En ese momento se aproximaba un hombre, un marinero hindú, como pude advertir y, como por su aspecto inspiraba mucha confianza, lo llamé con un silbido imperceptible. Dio entonces unos pasos con aire despreocupado y, como si no tuviese nada que hacer, se acercó a mi escondite, se agachó a recoger unos papeles que se hallaban diseminados por el suelo, y me dijo: Salga con cuidado, un negro lo espera con un camión para sacarlo de todo esto. En aquel momento lo hizo. Pero yo me encontraba, por cierto, en un estado calamitoso a causa del agotamiento y la prolongada mojadura. Me introduje en el camión recolector de desperdicios y, una vez en él, me echaron encima una lona sobre la cual descargaron gran cantidad de basura. Entonces el moreno me condujo a su casa, donde fui bien cuidado. Pero durante 2 días con sus noches dormí el sueño de quien se halla exhausto. Durante mi postración, mientras mi cuerpo material se recuperaba, realicé un viaje astral y vi a mi querido guía y amigo el Lama Mingyal Dondrup, quien me dijo: tus sufrimientos han sido verdaderamente grandes, demasiado grandes, y representan el fruto amargo de la falta de humanidad del hombre con el hombre. Tu cuerpo está al borde de la consunción y pronto tendrás que someterte a la ceremonia de la transmigración. En el mundo astral, tanto mi compañero como yo nos hallábamos sentados. Pero me dijo más todavía: tu actual cuerpo se encuentra en un estado de quebrantamiento, de modo que su vida no ha de durar mucho más. Como temíamos que las circunstancias no variarían en ese salvaje mundo occidental más aún, que empeorarían, nos hemos ocupado por encontrar un cuerpo que tú pudieras tomar y que, andando el tiempo, adquiriese todas las características que te son propias. Y hemos visto que tal persona existe, su cuerpo está en un bajísimo armónico del tuyo. De otro modo, por supuesto, no podría llevarse a cabo el cambio. Los cuerpos deben ser compatibles, y el de esa persona lo es. Nos hemos puesto en contacto con él en el astral porque vimos que estaba pensando en suicidarse. Se trata de un joven inglés igual sumamente insatisfecho de la vida, que no se siente en absoluto feliz con vivir y desde hace cierto tiempo trata de encontrar la forma menos dolorosa de autodestrucción, como él la llama. Está totalmente dispuesto a abandonar su cuerpo y a viajar aquí, al mundo astral, siempre que con ello no pierda. Hace poco lo hemos persuadido de que cambiase su nombre por el que ahora usas tú, de manera que solo quedan unas pocas cosas más por arreglar y después. Pues bien, que tendréis que cambiar vuestros cuerpos. Era muy, pero muy necesario, me dijo, que regresara al Tíbet antes de someterme al imprescindible proceso de la transmigración. Me dio entonces detalladas instrucciones y así, cuando me sentí lo suficientemente bien, me dirigí a una agencia de viajes y saqué pasaje a Bombay. En esta oportunidad, una vez más, volví a sentirme objeto de toda una serie de persecuciones a causa de que mi equipaje solo consistía en una valija. Al fin, empero, pude subir a bordo del buque. Pero cuando ya estaba en mi camarote se presentaron a verme 2 detectives con el propósito de averiguar por qué tenía yo nada más que una maleta. Informados de que en la India disponía de los elementos pertinentes, sonrieron satisfechos y se fueron. Muy extraño me resultaba ser pasajero a bordo de un barco. Todo el mundo me rehuía porque yo era el paria que solo llevaba una valija por todo equipaje. Los demás, naturalmente, parecían poseer uno como para abastecer a toda una tienda. De manera que yo, que a las claras era el más pobretón, debía de ser un fugitivo de la justicia, o algo parecido, para viajar como lo hacía, razón por la cual me evitaban. Después de zarpar de Nueva York, el barco recorrió la costa de África y pasó por el estrecho de Gibraltar para efectuar una nueva escala en Alejandría y dirigirse posteriormente por el canal de Suez hacia el Mar Rojo. Aquí fue terrible, pues, a causa del calor extraordinario, poco faltó para que me insolara. Por último pasamos por las costas de Etiopía, atravesamos el mar Arábigo y amarramos en Bombay. El ruido y el olor en esta ciudad eran espantosos, en verdad increíbles. Pero yo contaba allí con algunos amigos, un monje budista y algunas personas de predicamento, de modo que mi permanencia en ese lugar fue entretenida. Después de pasar una semana tratando de recuperarme de todas las conmociones y tensiones por las que había atravesado, me pusieron en un tren y en él crucé la India hasta la ciudad de Kalimpong. Sin embargo, antes de entrar propiamente en esta, me ingenié para arrojarme del convoy, puesto que me habían advertido que el lugar estaba por entero plagado de espías comunistas y de periodistas. Estos últimos detenían a todos los recién llegados para formularles preguntas, y, como más tarde pude corroborar, si no se les concedía una entrevista, la inventaban sin importarles un bledo la verdad. Yo conocía un poco la ciudad, por cierto lo bastante como para ponerme en contacto con algunos amigos, por lo cual me fue posible eludir a los espías y a los periodistas. A la sazón mi salud desmejoraba con mucha rapidez y se abrigaban serios temores de que no pudiese vivir lo suficiente para pasar la ceremonia de la transmigración. De manera que, como en Kalimpong se encontraba un lama que había estudiado conmigo en Chakpori, fue él quien vino en mi auxilio con hierbas de gran poder. Partí, pues, en compañía de este lama médico y, al cabo de un arduo viaje de 10 semanas, llegamos a un lamasterio que daba al Valle de Lhasa. Situado a gran altura, inaccesible y de poca notoriedad, los comunistas no se preocupaban por él por considerarlo un pequeño e insignificante lugar. Una vez allí volví a descansar durante más o menos una semana hasta que un día me dijeron que al siguiente debía viajar al astral y encontrarme con el cuerpo del hombre cuya envoltura física estaba por tomar. Por el momento, yo descansaba y meditaba acerca de los problemas de la transmigración. El cuerpo de aquella persona no me venía del todo bien porque tenía gran cantidad de vibraciones incompatibles con las mías. Entonces me informaron que, a su debido tiempo se adecuaría perfectamente al mío, cuando tuviera la misma edad. Como para los occidentales, empero, tal vez este sea un asunto difícil de creer y entender, permítaseme exponerlo de otra manera. En el mundo occidental se conoce la galvanoplastia y la electrotipia. Según este último método, se sumerge algo en determinado fluido, se aplica un conectador del lado opuesto y, si se deja pasar una corriente en la proporción y amperaje adecuados, se obtiene un duplicado exacto del objeto original. Del mismo modo es posible efectuar la galvanoplastia. Puede darse un revestimiento por medio de una diversidad de metales, como níquel, cromo, rodio, cobre, plata, oro, platino, etc. Todo cuanto hace falta es saber hacerlo. Basta con que la corriente fluya de un polo a otro a través de un líquido para que las moléculas de un polo pasen al otro. Se trata de un procedimiento bastante sencillo. Aunque ahora no vamos a ponernos a hacer un tratado de galvanoplastia. La transmigración y la sustitución, molécula por molécula, de la estructura del huésped por la de él. ¿Cómo podría decirlo? Por la del nuevo ocupante, es algo que realmente ocurre y se ha realizado en muchas ocasiones por quienes saben hacerlo. Afortunadamente, estos han sido siempre individuos de buena índole, puesto que sería algo espantoso que uno se apoderara simplemente del cuerpo de otra persona y le causara un daño. Yo me sentía bastante satisfecho de mí mismo, tal vez en demasía, cuando pensaba que, digamos, que iba a hacer un bien, que no quería apoderarme del cuerpo de nadie, que todo cuanto deseaba era paz. Pero, al parecer, no iba a encontrarla jamás. Entre paréntesis, y lo digo porque he estudiado todas las religiones, debo señalar que los iniciados realizaron esta experiencia vida tras vida. El propio Dalai Lama lo ha hecho, así como el cuerpo de Jesús fue tomado también por el Espíritu del Hijo de Dios, e inclusive esto llegó a ser de dominio corriente en la religión cristiana hasta que se prohibió porque hacía que la gente estuviese demasiado satisfecha de sí misma. Desde aquella elevada atalaya del remoto y solitario lamasterio podía mirar la distante ciudad de Lhasa. De algún modo se había podido sacar subrepticiamente del potal a un poderoso telescopio para llevarlo allí, de suerte que uno de mis entretenimientos era utilizarlo para atisbar a los rudos guardias chinos del Pargo Kalin. De ese modo vi cómo las tropas corrían de un lado a otro en sus jeeps, así como me enteré de las muchas cosas inenarrables que les hacían a hombres y mujeres. Y entonces recordé con enorme espanto que había combatido del lado de los chinos como muchos otros y que ahora estos no se comportaban según sus promesas, según los principios que declaraban poseer. No pensaban más que en la violencia. Costaba creer, al mirar a través de aquella ventana sin cristales, que ese fuera el mismo Tíbet, la misma Lhasa que yo había conocido. Aquí, el áureo sol aún alcanzaba con sus resplandecientes rayos las hondonadas de las montañas, la argentada luna todavía surcaba las tinieblas del cielo nocturno y las lejanas motitas de colorida luz de las estrellas aún claveteaban la bóveda celeste. Sin embargo, las aves nocturnas ya no cantaban, como antaño, porque los comunistas chinos mataban cuanto tenían a la vista. Horrorizado me di cuenta de que estaban extinguiendo la vida de todas las criaturas que yo tanto amaba. Los pájaros, afirmaban, se comían el grano, lo cual podía hacer que los humanos muriesen de hambre. Pero también mataban a los gatos, de manera que, como me dijeron, ya no quedaba ninguno en Lhasa. En cuanto a los perros, los chinos los mataban y se los comían pues, al parecer constituían para ellos un manjar. O sea que no solo los desdichados seres humanos estaban condenados a morir a manos de los comunistas chinos, sino también los animales, los mimados de los dioses, a los cuales exterminaban bajo cualquier pretexto. Mi corazón estaba enfermo por todos los horrores que se perpetraban contra el pueblo inofensivo e inocente. Y, mientras contemplaba el cielo del anochecer, me sentía transido de emoción, agobiado por la pena. Pero entonces pensé: también tengo que sobrellevar esto, pues mucho es lo malo que me han vaticinado. Solo me falta la fortaleza suficiente para soportar todo cuanto me han pronosticado. Durante cierto tiempo tuve la oscura sensación que había mucho movimiento, de percibir una atmósfera de expectativa, y mi atención se dirigía constantemente hacia Lhasa. El telescopio era estupendo, pero resultaba engorroso mirar a través del vano de la ventana con un aparato de difícil manejo, de manera que opté por un par de prismáticos de 20 aumentos que también traje ron y que permitían mayor maniobrabilidad para enfoques superiores al ángulo que se podía abarcar con el telescopio en la ventana. De pronto distrajo mi atención la entrada de tres hombres, dos de los cuales sostenían entre sí a un tercero. Me volví y miré a este con horror. Estaba ciego, pues le habían arrancado los ojos y tenía las cuencas al rojo vivo. Además, le faltaba la nariz. Los dos hombres que lo traían lo ayudaron a sentarse suavemente y entonces advertí, paralizado de espanto, que era alguien a quien ya conocía, alguien que me había ayudado cuando estudiaba en Chakpori. Los dos asistentes hicieron una reverencia y se retiraron. Entonces, cuando quedamos frente a frente, el lama me habló en voz baja. «Hermano», me dijo, «bien que adivino tus pensamientos. Sé que te preguntas cómo me encuentro en semejante estado. Te lo diré. Me hallaba afuera en horas permitidas cuando se me ocurrió mirar la montaña de hierro. De repente, un oficial chino, comunista, se levantó del asiento del coche donde estaba y me acusó de clavarle la mirada y de abrigar malas intenciones hacia él. Yo negué el cargo, naturalmente, puesto que no era cierto, ya que todo cuanto hacía era mirar hacia nuestro querido lugar. Mas no. El oficial sostuvo que todos los sacerdotes eran mentirosos y reaccionarios, e impartió a sus hombres severas órdenes. Me aprendieron, me arrojaron al suelo y luego me pusieron una cuerda alrededor del pecho y la anudaron a mi espalda y ataron el otro extremo en la parte trasera del coche en que iba sentado el oficial. Después, con un grito de júbilo, echó a andar y me arrastró de bruces por el camino. El anciano lama se detuvo y se levantó el manto. Entonces emití un sonido de espanto, porque toda la piel y buena parte de la carne había sido arrancada de la cabeza a los pies, jirones de carne colgaban y la parte interna de su manto era una masa sanguinolenta. Volvió a bajarlo con cuidado y añadió: «Sí, al frotar contra la rugosidad del suelo perdí la nariz, además de otras cosas. Por eso, ahora solo espero irme al más allá. Sin embargo, antes de alcanzar esa liberación, debo cumplir una tarea más». Cayó un momento para recuperar un poco de energía, y prosiguió: «Este asunto de la transmigración y las posibilidades que tendríamos de utilizarla es algo que se conoce desde hace muchos años. Yo estaba a cargo del proyecto y tuve que estudiar los antiguos manuscritos para buscar todo cuanto fuese posible sobre el particular, para lo cual consulté el registro ascásico y acumulé todos los conocimientos que pude». Volvió a hacer una pausa, pero enseguida continuó: «Los chinos ya me habían liberado de mis ataduras, pero el oficial debía hacerme aún un daño más. Mientras estaba echado de espaldas en el polvo me propinó un puntapié y me dijo: me clavaste la vista y me deseaste mal. Por eso no volverás a mirar más». Entonces, uno de sus hombres levantó del suelo una piedra delgada y puntiaguda y me la clavó en los ojos, hasta que saltaron y quedaron colgando sobre mis mejillas. Después se fueron riendo y me dejaron como estaba, con la nariz seccionada, el cuerpo mutilado y hecho jirones tanto que ya no era posible decir si yo era hombre o mujer, puesto que se habían desprendido las partes correspondientes: los ojos sobre las mejillas, los globos perforados y el fluido que manaba y chorreaba hasta las orejas. No bien pudo, la gente acudió en mi auxilio horrorizada, me levantó y me condujo a una casa. Allí me desmayé y, cuando recuperé los sentidos, me di cuenta de que me habían retirado los ojos y me habían tratado adecuadamente con manojos de hierbas. Después, por la noche, me trasladaron a hurtadillas hasta la montaña para esperar tu llegada. Porque mucho es lo que tengo que decirte, además de acompañarte en un viaje al astral del que no he de regresar. Descansó todavía un momento para recuperar algo de energía y entonces, cuando en sus mejillas asomaba ya una débil coloración, me dijo: «Debemos ir al astral». Dicho esto, nos pusimos nuevamente en marcha por la ruta conocida. Ambos nos hallábamos sentados en la posición del loto, esa postura que a nosotros, los orientales, nos resulta sumamente sencillo adoptar. Dijimos nuestras mantras correspondientes, con lo cual nuestras vibraciones se elevaron mucho, y entonces, con el respingo casi imperceptible que acompaña a esa transición, abandonamos nuestros cuerpos, yo temporariamente y mi compañero para siempre. El verdor de la tierra y la blancura de las nieves eternas desaparecieron de nuestra vista y ante nosotros apareció un velo. Un velo de un blanco azulino que a primera vista parecía una barrera impenetrable, pero que quienes sabían cómo atravesarlo podían penetrar por él sin obstáculo. Así lo hicimos y nos encontramos en un lugar de luz esplendorosa. Con una sensación de regocijo. En el punto del mundo astral por el que habíamos entrado nos hallábamos sobre un césped verde, corto y mullido. «¡Ah!», suspiró el lama, «¡qué hermoso es volver a ver! ¡Qué hermoso no sentir dolor! Pronto habré concluido mi tarea y entonces me quedaré en casa, al menos por un tiempo». Luego de estas palabras me condujo por un sendero encantador donde había árboles, muchísimos árboles, de hojas verdes, rojas y amarillas. A la vera de nosotros discurría un río majestuoso cuyas aguas espejeaban el azul profundo de los cielos. Vaporosas nubes aborregadas vagaban quedas por el firmamento y por doquier había una atmósfera de chispeante vida, de vitalidad, de lozanía, de felicidad. En los árboles cantaban los pájaros, pájaros de una especie que yo no había visto en la tierra porque, sin duda, estas eran criaturas celestiales. Pájaros de muchos colores distintos, de muy diferentes plumajes. El anciano y yo marchamos entre aquellos árboles hasta que al cabo desembocamos en un espacio abierto que a las claras constituía un jardín de flores brillantes, aunque no de especie alguna que yo pudiera reconocer. Las flores parecían inclinarse hacia nosotros como saludándonos, y a la distancia podía ver gente que deambulaba como solazándose en aquel espléndido lugar. De vez en cuando alguien se inclinaba a oler una flor o algún otro elevaba los brazos al cielo y entonces un pájaro descendía a posarse en sus manos extendidas. En ese lugar no existía el miedo. Solo brillaban la paz y la alegría. Caminamos durante un rato hasta que frente a nosotros vimos lo que, al parecer, era un templo inmenso, con una cúpula de un dorado reluciente. Las paredes que la sostenían eran de un color levemente parduzco. Lo prolongaban otras construcciones, todas de una tonalidad mate y en armonía con él. A la entrada del templo se hallaba esperando un grupo de personas, algunas de las cuales estaban vestidas a la usanza del Tíbet. Pero había una que en aquel momento no pude discernir qué era lo que llevaba puesto, si bien me parecía algo negro muy oscuro. Después, cuando nos aproximamos, vi que se trataba de un occidental, o, por lo menos un hombre ataviado con prendas occidentales. Al acercarnos, los lamas se volvieron y extendieron sus manos hacia nosotros en señal de bienvenida. Pude ver entonces que uno de ellos era mi guía y amigo, el lama Mingya Bondup, de manera que me di cuenta de que todo marcharía bien, pues ese hombre era la bondad personificada. Otra figura que alcancé a percibir era aún más prominente en el plano terrenal, pero en ese momento era solo uno de los integrantes del comité de bienvenida que nos aguardaba. Después de intercambiar saludos entramos todos juntos en aquel gran templo, atravesamos el vestíbulo central y nos internamos en el edificio hasta penetrar en un pequeño salón cuya existencia no era fácil discernir. Pareció como si los muros se deslizasen para dejarnos pasar y luego se cerraran firmemente detrás de nosotros. Mi guía, que evidentemente era el portavoz, se volvió hacia mí y me dijo: «Hermano, he aquí el hombre cuyo cuerpo vas a ocupar». Me volví a mi vez y miré espantado a aquel joven. Por cierto, no había parecido alguno entre nosotros, era mucho más bajo que yo y la única similitud entre ambos consistía en que los dos éramos calvos. Entonces mi guía rió y, a modo de exhortación, agitó un dedo a la altura de mi nariz. «Vamos, vamos, Lobsang». Rió, «nada de decisiones apresuradas. Todo esto ha sido planificado, y lo primero que haré será mostrarte algunas imágenes del registro ascásico». Así lo hizo. Y después, se dirigió a aquel hombre para decirle: «Ahora, joven, creo que ha llegado el momento de que nos refiera algo acerca de usted mismo. Porque si alguien va a tomar posesión de su cuerpo, es conveniente, sin duda, que ese alguien conozca aquello con lo que ha de enfrentarse». El joven, luego de esas palabras, lanzó una mirada muy agresiva y respondió hoscamente: «Pues, no. Nada tengo que decir acerca de mi pasado. Siempre se ha vuelto en mi contra. Todo lo que digo acerca de él, se utiliza para perjudicarme». Mi guía lo miró enfadado y le dijo: «Joven, todos nosotros tenemos sobrada experiencia en estas cosas y no juzgamos al hombre por los orígenes que diga tener, sino por lo que es en sí». Suspiró, para enseguida añadir: «¿Ha estado usted a punto de caer en el pecado mortal del suicidio, pecado que, sin duda, podría haberle costado, mi estimado amigo, muchísimas vidas de penurias para expiarlo? Le ofrecemos a usted paz, la paz astral, de modo que pueda llegar a comprender algunas de las cosas que le han perturbado a lo largo de su vida. Cuanto más colabore usted, más fácilmente podremos ayudarlo y contribuir a la tarea que tenemos por delante». El joven meneó negativamente la cabeza y repuso: «No. Lo convenido fue que yo quería dejar mi cuerpo y ustedes meterían a otro en él. Y eso fue todo. Yo me atengo a eso». De pronto se produjo un destello y el joven desapareció. «¡Ay, cielos, cielos!», exclamó el anciano lama que había viajado conmigo y que ahora era un joven rebosante de salud. «Con esas ideas atroces no podía permanecer aquí con nosotros, en este plano astral. Ahora tendremos que ir a la habitación donde se halla durmiendo solo. Pero por esta noche deberemos dejarlo tranquilo, pues no deseamos causarle ningún daño al cuerpo. De modo que tendré que regresar a Lhasa como sea, contigo, hasta la próxima noche». El tiempo pasaba y yo advertía que el anciano lama estaba decayendo con rapidez. «Tendríamos que ir al astral», le dije entonces. Sí, me respondió. «Ya no volveré a ver más este cuerpo mío. Tengo que ir, tenemos que ir, porque si muero antes de estar allí, eso nos va a acarrear demoras». Dimos el respingo juntos y nos remontamos, pero no en dirección al mundo astral que habíamos visitado antes, sino que esta vez nos deslizamos hacia una casa situada en Inglaterra. Entonces vimos en el mundo físico el rostro del hombre a quien anteriormente había encontrado solo en el astral. Parecía muy descontento, muy desdichado. Tratamos de atraer su atención, pero era evidente que se hallaba profundamente dormido. «¿Vienes?», le susurró el anciano lama. «¿Vienes?», musité a mi vez. Continuamos insistiendo, primero uno y después él otro, hasta que al fin, de muy mala gana, la forma astral de aquel hombre emergió de su cuerpo físico. Fluyó lentamente y, con la misma lentitud, se fundió sobre él en la forma exacta de su cuerpo, después de lo cual su posición se invirtió hasta quedar la cabeza del cuerpo astral del lado de los pies. Luego la forma se inclinó y se paró en el suelo. Tenía una mirada muy agresiva y, como pude advertir, no recordaba en absoluto habernos visto antes. Eso me sorprendió, pero mi compañero me explicó por lo bajo que la circunstancia de haber estado de tan mal humor y haber vuelto de golpe y con tanta violencia a su cuerpo, hizo que se borrasen totalmente todos los recuerdos de cuanto le había sucedido. «¿De modo que quieres dejar tu cuerpo?», le pregunté. «Claro que sí», repuso poco menos que gruñendo. «Bien harto estoy de todo esto». Lo miré y me estremecí receloso, con verdadero terror, dicho sea sin demasiada exageración. ¿Cómo iba a tomar yo el cuerpo de un hombre como ese? Un sujeto tan agrio, tan díscolo. Pero así era. Entonces él rió y me dijo: «¿Así que usted quiere mi cuerpo? ¡Vaya! En Inglaterra no interesa lo que se quiere, no interesa quién se es. Lo que importa es a quién se conoce, cuánto se tiene. Le hablamos durante un rato y, cuando estuvo más calmado, le dije: bien. Voy a decirte algo, tendrás que dejarte crecer la barba. Yo no puedo afeitármela porque los japoneses me han destrozado las mandíbulas. ¿Puedes dejártela crecer? Sí, señor, repuso. Voy a hacerlo. Pensé un momento y luego añadí: perfectamente. En un mes puedes tener una barba adecuada. De manera que dentro de ese lapso volveré para tomar tu cuerpo y a ti te será concedido ir al mundo astral para allí recuperar tu tranquilidad y darte cuenta de que hay alegría en el vivir. Y enseguida agregué: nos sería muy, pero muy útil, que tú nos contaras la historia de tu vida. Porque si bien hemos visto mucho en el astral por medio del registro ascásico, aún podría extraerse algún beneficio si oyéramos las verdaderas experiencias de labios de la persona correspondiente. Volvió a echar una mirada furibunda y enseguida dijo: no, no soporto hablar de eso. No diré una sola palabra más. Nos volvimos con tristeza y nos dirigimos al mundo astral a fin de consultar de nuevo el registro ascásico y conocer todo cuanto pudiésemos acerca de su vida. Allí, empero, si bien se ve todo lo que ha sucedido, no siempre se recoge información respecto de las opiniones que el individuo no ha exteriorizado. O sea que se ve la acción, pero no el pensamiento que la precede. Demos ahora un salto enorme desde aquellos días. Hoy, después de muchísimos años en el mundo astral, aquel joven se ha suavizado un poco y en cierta medida, aunque pequeña, comprende las dificultades que debemos afrontar. Así pues, ha accedido a relatarnos la historia de su vida. Él se halla en el mundo astral, y yo, Lobsang Rampa, aquí, en el terrenal, tratando de anotar puntualmente, tal como se me dictan, las cosas que ese hombre refiere. Daré una síntesis de ella, pero es preciso señalar que no se mencionarán nombres para no ocasionar trastorno alguno a nadie. Porque este no es un relato para tomar venganza ni una narración enconada, sino que, en realidad, se trata de la historia de un triunfo sobre obstáculos en apariencia imposibles de superar. Muchos intentos hubo para acallar mis libros, pero yo he estado siempre atento a la manera en que el hombre debe conducirse, aunque los perros ladren. Siempre he tenido presente que el hombre puede continuar su tarea aun cuando los enanos y los moscardones bullan alrededor de él. Por eso digo que no tengo por qué tener encono, puesto que lo que pretendía es ahora factible y mi tarea actual no consiste más que en concluir la de otro que cayó en el camino. De nuevo, y con la mayor sinceridad de que soy capaz, declaro que todos estos libros míos son veraces, absolutamente veraces, escritos sin solicitar autorización previa y que en ellos se halla la verdad respecto de las cosas que me han ocurrido. Todo lo que afirmo que puedo hacer, lo puedo hacer. Pero no para su exhibición en público, porque no soy ni un charlatán ni un comediante. Actúo así para poder dar término a mi tarea. De modo que volvamos ahora a la página y veamos qué fue lo que aquel joven refirió.